Ahora comienza un mano a mano con el Plan Agropecuario. Información útil para la toma de decisiones. Tecnología, innovación y producción. Un espacio dirigido al productor ganadero familiar con los pies en la tierra.
Sombras atormentadas debajo de la frazada en el arca de Noé.
Muy buenos días, amigos. Estamos nuevamente en Radio Carve en el 850 del Dial. Este sábado 19 de enero, muchas precipitaciones en todo el país que se han dado de forma pareja, de forma frecuente, muy arriba del promedio histórico. Sabemos que varios rubros agropecuarios están pasando malos momentos. Si bien la ganadería, en lugares donde no ha habido inundaciones, donde podríamos decir que comparado con el verano anterior, que tuvimos aquella sequía recordada, de lo malo es lo menos malo. Frente a esto, y dada la situación climática de este verano lluvioso, sabemos todos que a nivel de la ganadería cambian los manejos, hay barro, hay hacinamiento, se amontonan los animales. Esta situación entonces predispone a la aparición de problemas sanitarios, por lo cual vamos a estar conversando en el día de hoy con el doctor Alejandro Sarabia, quien es el director de capacitación y extensión del Plan Agropecuario. Y bueno, Sarabia nos brindará algunas recomendaciones ante la posibilidad de que aparezcan algunas enfermedades parasitarias e infecciosas, o que estas puedan, si bien puedan aparecer como aparecen habitualmente, puedan tener una mayor incidencia dadas las condiciones. También vamos a estar conversando con Henry Volpe, quien es un productor de la colonia Larrañaga, en el departamento de Soriano, un productor agrícola ganadero, productor de semilla fina. Con él vamos a estar conversando, dialogando sobre la producción de festuca, de semilla, pero también producción de festuca para pastoreo. Nos va a estar comentando su experiencia con este cultivo, proceso de instalación, las características que tiene que tener un barbecho para poder instalar la festuca, cómo fertiliza, cómo realiza la refertilización, la siembra, los pastoreos, qué rendimiento tiene de semillas, pero también cuánto rendimiento tiene de carne cuando pastorea el ganado en los cultivos de festuca. Nos interesaba conocer, claro, cómo un productor realiza un manejo de una pastura que en su zona parece ser una excelente opción forrajera. Sin más preámbulos, vamos a los contenidos.
La música de fantasma arañando la pared.
Balsas que navegan la ciudad.
La situación climática es bastante complicada en todo el país y existe exceso de agua por las lluvias desde hace varios días. Y bueno, para la ganadería en particular seguramente tenga algunas cosas positivas y otras no tanto. Y entre los aspectos positivos se encuentra el crecimiento exponencial de las pasturas. Pero a nivel de manejo y sanitario, ¿la situación puede ser diferente?
Las condiciones de este verano han sido muy favorables para la producción de pasto debido al régimen de lluvia y a de temperatura, lo que ha provocado que los animales hoy se encuentren en un excelente estado desde el punto de vista nutricional. En ese sentido, desde el punto de vista sanitario, de todas maneras, nosotros vemos algunos riesgos y nos permitimos hacer algunas recomendaciones a los efectos de lograr esos buenos kilos que hoy se están teniendo. Podemos decir que desde el punto de vista parasitario, categorías jóvenes como terneros y sobreaños, sobre todo, pueden estar acumulando desde el punto de vista de larvas de parásitos gastrointestinales, ya que esas condiciones de humedad y temperatura son muy favorables para la sobrevida de estas larvas. Y el consumo de estas larvas, según duda, pueden producir un impacto parasitario negativo, a pesar de que hoy, desde el punto de vista de la condición de los animales, no se vea. Desde el punto de vista parasitario, un control o un monitoreo a partir del análisis de materias fecales nos puede decir claramente si la carga larvaria es importante y tratar de tomar las medidas del caso, ya sea con la aplicación de algún producto antihelmíntico. Otro de los parásitos que puede estar incidiendo son, en estas condiciones, es la faciola hepática, o sea, guaypé, ya que bueno, este régimen de lluvia ha logrado que los arroyos y las cañadas se sacan de cauce, lo que claramente favorece también la sobrevida y la contaminación de las pasturas a partir de este parásito, y que esos parásitos pueden ser consumidos por los animales y aumentar la carga. También es difícil de ver que hoy los animales se encuentren parasitados, por lo que el chequeo de materia fecal o el análisis de hígados en algunos consumos nos pueden dar indicios de que, como es una enfermedad potrero, pueda estar incidiendo y ser necesario algún control en este sentido. Más allá de que generalmente en el Sahuaypé los tratamientos se hacen en otoño, y seguramente este año pueda ser necesario adelantar un poco esta aplicación de antihelmint.
¿También los parásitos externos podrían ser un problema? ¿Hay algún tipo de cuidado a tener en cuenta, por ejemplo, con la garrapata?
En el caso de garrapata, claramente, como lo veníamos diciendo, las condiciones son muy favorables para la oferta parasitaria. Y a pesar de que las recomendaciones generales son bajar la cantidad de tratamientos, sobre todo en los meses de diciembre y enero, porque el periodo de seco favorece el control a nivel de campo, claramente este año esto no va a ser posible, sobre todo en el norte y este país, donde las lluvias han sido muy por encima de lo normal. Lo que quiere decir que bueno, debemos esperar una oferta larvaria a nivel de otoño, una cantidad importante, y seguramente este año sea un año en el cual el número de tratamientos sea mayor que en otros años. En ese sentido, a pesar de realizar los controles, es importante en aquellos casos en el cual hay antecedentes de tristeza, tener un seguimiento, un control y un manejo de los animales, tratar de detectar animales que están o afiebrados o tristes, o que en las arreadas se quedan para atrás o son sospechosos de esta enfermedad, ya que a pesar de realizar el control, si la oferta larvaria es importante, pueden aparecer animales con tristeza que necesitan su tratamiento con antibióticos y anaplasmicida. Por último, desde el punto de vista también parasitario, claramente el tema de bichera se está haciendo notar, sobre todo mucho en lanares, pero también en vacunos, en el cual bueno, estas condiciones de humedad y lesiones en las pieles son muy favorables para que la bichera ponga sus larvas. En ese sentido, todo lo que tiene que ver con el caravaneo hoy de los animales, sobre todo los terneros o castraciones que se hacen al pie de la madre, necesitan una vigilancia y un tratamiento especial por esa oferta que tenemos hoy de mosca, que claramente aumentan los riesgos de que los animales se parasiten. Y bueno, y sea necesario a veces tratar muchos animales, incluso con lesiones que a veces son permanentes, pero bueno, pérdidas de caravana por la bichera o lesiones en las orejas o en el ombligo. Tanto el tratamiento local como el tratamiento sistémico, son fáciles de hacer y se deben de hacer a los efectos de tratar de mejorar el control de esta enfermedad, que seguramente es un desafío para todos, ya que en estas condiciones es muy difícil no tener casos en número importante.
Ante esta situación cambian los manejos, hay más barro, hay hacinamiento, hay predisposición al contagio de otras enfermedades que puedan ser provocadas por bacterias o virus, que haya que prestarles alguna atención especial.
Y claramente las que hoy pueden tener mayor prevalencia en estas condiciones son las clostridiosis, la más conocida es la mancha, pero bueno, estas condiciones de humedad y calor y de buena alimentación de los animales, claramente pueden aparecer animales enfermos, sobre todo muertos, ya que a veces son difíciles ver los casos. El tema de ver cuándo se vacunó, reconocer que las vacunas a veces no llegan a un año de inmunidad y son necesarias adelantar en estas condiciones la revacunación a efectos de evitar pérdida de animales. Por último, el tema de la queratoconjuntivitis, también en estas condiciones de manejo con los terneros y de humedad y de calor, seguramente puede ser un ambiente propicio para el tema de queratoconjuntivitis, para evitarla, para bajar su prevalencia, existen vacunas, en el cual de alguna forma dadas en tiempo y forma, reconociendo que se debe esperar entre 2 y 3 semanas para que haga una buena inmunidad y adelantarse al periodo del brote, es importante darlas con tiempo a los efectos de lograr esa protección, que seguramente es conveniente para evitar de tener pérdidas en los animales.
El Plan Agropecuario. Los 365 días del año durante todo el día. Actividades de extensión, publicaciones, tecnología y todas las novedades de la institución actualizadas. Visite nuestra web www.planagropecuario.org.uy.
Bueno amigos, les informamos que están abiertas las inscripciones para realizar el curso ganadero a distancia, un curso que es semipresencial, que dura 8 meses, es dirigido por técnicos del Plan Agropecuario que tienen una amplia trayectoria y experiencia técnica y práctica en la gestión y el manejo de los sistemas ganaderos. En este curso proponemos conocer los aspectos claves de los sistemas ganaderos, teniendo en cuenta que el sistema ganadero es eso, es un sistema donde está compuesto por varias unidades, por varios elementos. Sin duda vamos a tener en cuenta cada una de esas variables que componen el sistema ganadero, como el campo natural, los mejoramientos, las praderas, los verdeos, eso a nivel de lo que son las pasturas, pero también la infraestructura como puede ser la sombra y el agua, los alambrados, también la gestión, los números son importantes. A nivel del manejo, lo que es el bienestar animal, el manejo en lo que es la cría, de acuerdo a la orientación productiva de cada sistema, la invernada, el ciclo completo, también alguna base sobre lo que son conceptos nutricionales, cómo suplementar, sobre genética. Es un curso bastante completo. Y bueno, todo eso unido después en lo que es la gestión o administración o trabajo para vincularse y conocer lo que es el sistema ganadero en sí. Este curso, que es tradicional en el plan, que ya tiene 17 años, donde ya han participado más de 1.500 personas, este curso estaría comenzando el 6 de marzo, pero las inscripciones están abiertas hasta el 18 de febrero, y por información, para conocer contenido, sobre la forma de trabajo, sobre el cronograma, sobre los costos y cómo inscribirse, pueden ir a la página web del Plan Agropecuario en www.planagropecuario.org.uy y allí informarse, inscribirse y bueno, sacarse todas las dudas que tengan. Así que los esperamos. Hasta el 18 de febrero tienen tiempo para inscribirse al curso ganadero a distancia.
Henry Volpe, productor de la colonia La Rañaga en el departamento de Soriano, nos cuenta su experiencia como productor de festuca para producción de semilla y como forraje para pastoreo del ganado.
Bueno, soy productor de la zona de colonia La Rañaga, a 17 kilómetros de Cardona. Ahí tenemos 225 hectáreas y el resto del área está entre Trinidad y Durazno, en Juan José Castro, son 750 hectáreas arrendadas.
¿Qué es lo que produce?
El 30% de mi producción es semilla forrajera, el 30% es producción de carne y con un 40% de soja, trigo y algo de sorgo.
¿En su predio qué función cumple la festuca?
La tengo incorporada en la rotación de los campos agrícolas porque me anda muy bien y me da unos números aceptables la producción de semilla y se le hacen pastoreo de noviembre a junio, cuidando el mes de enero, febrero, vamos a decir la clave de la festuca. Arranqué cosechando festuca por fuera de mi predio, por allá por el año 89, y después enseguida con esas semillas empecé a plantar principalmente la zona de los campos más blandos, y ahí fui incorporando hasta que empecé a producir semillas, ya en 90 y pico fui productor de semillas, y ahí fui afinando hasta ir mejorando en la producción, vamos a decir, de cantidad de kilos de semillas por hectárea.
¿Cómo realiza toda la parte de instalación?
Y cuando normalmente lo primero que miro que venga un campo que venga limpio de maleza, de las malezas, por decir algo, gramilla, que no tengamos antecesores de raigrás, eso es muy importante, y más cuando es el caso de semillero, que el raigrás para mí es un gran enemigo para la festuca, primero en la producción de pasto, y el segundo, que no tengamos raigrás para la cosecha. Eso es muy importante, que sean las festucas que sean puras para cosechar.
¿Cómo es el proceso?
Tienen que ser campos que vengan limpios, quiere decir que tengan dos cultivos de verano, si vienen de dos hojas o un sorgo y una soja, después ahí los tenemos limpios de raigrás. Que al tener soja, los campos normalmente siendo cuidadoso, los tenemos sin gramilla, que es el otro enemigo, vamos a decir, a la instalación. Después que está instalada la festuca, y si se instala bien, difícil que le entren así nomás las malezas.
Después que cosecha los cultivos, ¿cuál es el proceso hasta la instalación, hasta que empiece a manejarlo?
Y normalmente donde siembro festuca son campos que vinieron de sojas de primera, primeramente, o que el antecesor haya sido colza soja, eso me quedan rastrojos buenos. Un poco complicado cuando venimos de trigos y pasamos por sojas de segunda, que se nos va un rastrojo más tarde y más complicado en la siembra cuando los otoños llueve, porque el material que nos deja el trigo antecesor es complicado a veces en la siembra. Y bueno, el tema siembra, por eso insisto tanto, hay que ser cuidadoso que haya una muy buena distribución de semillas, de que la profundidad no sea mayor a un centímetro, de que la semilla quede en contacto con el suelo. Esos son puntos muy, muy clave.
¿Respecto al rastrojo, tiene algún cuidado especial?
No, en los rastrojos sí que no sean muy voluminosos. Por eso, si el rastrojo no tiene demasiado volumen, es mejor para poder hacer una buena siembra. Eso mejora mucho en la siembra. Y en la instalación, después que está instalada la festuca, está. Pero el manejo de rastrojos es...
¿Ha tenido alguna dificultad por el tema del volumen de rastrojo?
Sí, me ha pasado. De haber año otoño con lluvia y tener rastrojos voluminosos, eso es problema para la siembra, para poder hacer una distribución y una colocación buena de la semilla. Quizás tenemos que ir progresando en eso y mirando el tema sembradoras, porque al seguir con el tema siembras directas, y cuando continúan los cultivos tienen mayor volumen de rastrojo, teníamos que ir pensando en sembradoras que tengan barredores adelante para poder hacer una buena siembra. Eso ya he andado mirando el tema de esas sembradoras.
¿Qué problema ha tenido? ¿Cuál es su experiencia previo a la siembra de los preemergentes?
No, mayormente problema, siendo cuidadoso de tomar sus tiempos de espera, vamos a decir, no hay problema en la instalación primero. Yo lo que veo que cuando son festucas para cosecha, normalmente tenemos que cuidar el tema del reirá, y para después estar seguro que no tengan reirá, es conveniente echarle algún preemergente, una semacina, más diurón, si hay alguna planta que aparezcan de reirá, para poder cosechar con un porcentaje bien bajo de reirá. Cuidadoso de no irnos a un 5 o un 6% de reirá, porque perdemos la cosecha prácticamente.
¿Qué tipo de festuca usted trabaja?
Los semilleros que tengo son de Quantum, Aurora y Fortuna, son las tres semillas que tengo. Y los inicios fueron sembrando Tacuabé, que era lo que teníamos por allá por el 80 y pico.
¿Y las densidades de siembra son iguales?
Andamos 12, 14 kilos de semilla buena, que sea buena semilla, a la siembra, con curada contra los insectos del suelo, y vuelvo a remarcar la buena distribución y colocación de la semilla.
Ahora, yendo un poco más a la fertilización, ¿cómo planifica?
Normalmente hacemos análisis de suelo y tratar de que esté por encima de 15 partes por millón de fósforo, de que tenga arriba de 0,50 de potasio, y todos los años refertilizarla, agregarle en enero o febrero el fósforo y el potasio y azufre, y después cuando tenemos humedad en el otoño, sea de marzo en adelante, ir aplicando urea, y la urea si la aplicamos fraccionada es mejor. Normalmente yo aplico hasta 400 kilos de urea por hectárea en 4 aplicaciones, eso es lo normal para los semilleros, y quizás a las festucas para la producción de pasto también, porque tienen la respuesta altísima el pasto, si le echamos más pasto dan.
¿En qué lo limita echarle más o menos?
Y a veces nos pasa que la cuenta corriente tiene que pagar mucho. Entonces, a veces nos limitamos un poco en eso, a veces en las cantidades. Pero también está en el tema del nitrógeno, que tenemos que ver que haya humedad. Es muy importante la humedad. Y en la fraccionada yo considero que es importante del nitrógeno, porque si le echamos los 400 kilos de urea juntos y nos viene una lluvia, capaz que perdemos 200. Entonces es bueno ir fraccionándolo en 3, 4 aplicaciones y va teniendo, y las respuestas que hay son mucho mejores.
¿Y cómo las distribuye esas aplicaciones?
Y hacemos una aplicación de 100 kilos, por ejemplo, a fin de marzo, abril, y hacemos la otra en mayo, junio, y después nos guardamos 200 kilos de urea para aplicar fin de julio hasta septiembre, que ahí podemos echar otros 120 y nos quedan 80 para cuando esté espigando la festuca. Eso es cuando la producción de semilla.
¿Cuándo empieza, después que emergió la planta y empieza a trabajarla, ¿cuándo es que empieza a pastorearla?
Normalmente yo la festuca la siembro en abril, mayo, cuando son para semilla o cuando son para pasto, nada más. Y ahí estamos hablando que la segunda quincena de agosto, la primera de septiembre, estamos teniendo una festuca para entrar en pastoreo. Y en la primavera, cuando entramos ahí, en esa época, tenemos que estar preparados con una buena carga de ganado, porque a veces empezamos con 2 novillos por hectárea, que parecería que es algo normal, y cuando quiera correrse nos estás disparando el, y se nos arma un colchón de pasto. Además ahí hacemos algunas aplicaciones de urea. En el primer año no aplicamos mucho más de una o dos pasadas livianas de urea, de 80 kilos por ejemplo, pero las festucas ya arrancan a dar en la primavera. Y llegado fin de primavera, vamos a decir noviembre, trato lo normal de dejarlas con volumen, que no queden rasadas, que le quede reserva a la planta por lo menos.
¿Cuánto pastoreo le puede sacar?
Lo que pasa es que ahí depende a veces el fraccionamiento que le hagamos al campo, vamos a decir, pero si hacemos una comida al 15 de septiembre que ya esté toda pastoreada, normalmente le va a dar otro pastoreo en octubre y le va a dar otro pastoreo en noviembre, que sería lo ideal para no dejarlas poner viejas. El asunto es tener carga de animales aceptable.
¿Tiene más o menos estimado cuánto o los kilos de producción de carne?
En los semilleros normalmente que los, le damos una comida a fin de noviembre y después febrero, marzo, abril, mayo, hasta junio, esos ahí andan en 250 kilos, 300 kilos de carne y les estamos sacando esa fetuca. 250 kilos es bastante, algo razonable. Y las otras que están... Cuando uno, que son desperdicio de chacra, las que ya digo que tengo permanente, con algunas leguminosas incorporadas, ahí sí ya nos podemos ir a más de 400 kilos de producción.
¿Cuánto es el costo que le implica tener un cultivo de festuca?
Lo que pasa es que sembramos una festuca, por ejemplo, para semilla y nos sale, depende de qué, si partimos de un rastrojo bueno, que esté bien, partimos de un costo de $350, por decir algo, por hectárea, implantar una festuca. 400, depende de la fertilización que le vaya a echar, que tenga que aplicar. Y eso lo diluimos en 4 cosechas, pero que nos lleva 5 años, porque el primer año no la cosechamos, la festuca, vamos a cosechar el segundo año. Pero después, todos los años yo tengo, normalmente tengo un más menos de $400 por hectárea una festuca para cosecharla. Sí, a veces estamos más arriba de los 400, incluyendo hileradora, cosechadora. Y pasamos por los herbicidas, fertilizantes, urea, fungicida, todo ese paquete que le echamos para poder sacar buena cantidad de semillas.
En la cosecha de semillas, ¿cuántos son los rendimientos que tiene habitualmente?
Y normalmente ando entre 250 kilos con un rinde muy bajo, considero, a los rindes buenos de 750 por hectárea. Eso estamos hablando de secano, no tengo riego. Pero he tenido varios años que estoy arriba del promedio de 500. Normalmente estamos ahí.
¿Y cuál es la duración habitual que tiene su predio? ¿Cuánto dura una festuca?
La festuca teniendo humedad, tengo unos pedacitos de bajos, pero que no son inundables, tiene más de 20 años. Le seguimos haciendo todos los deberes, buena fertilización, buena urea, aunque algunos técnicos dicen que habría que resembrarla, porque dice que si no se hace mucha plata, no gastándole, que habría que sembrarlas de vuelta. Y pero tenemos normalmente la rotación mía encaja en 4 años de cosecha y ya ahí cuando se está el quinto año está terminando la festuca, pasa a ser soja o sorgo, pasa a ser cultivo. Y normalmente la festuca en las partes agrícolas me está pasando que va en detrimento de la festuca la isoca. Tenemos problemas con, se empieza a manchonear a veces algunas chacras, me ha pasado eso. Cuando ella se pone vieja empiezan con esos problemas. Pero si tenemos humedad en el suelo, ella dura y dura, y buena fertilización y da mucho pasto.
Y cuando ya está instalada, a nivel de algún problema que tenga, de, ya sea con maleza.
No, después que se instala bien la festuca, la maleza le cuesta en pila. No entran las malezas así nomás. El primer año normalmente aplico herbicidas en la primavera por problemas de carnicera, hoja ancha, cardo que nos puedan venir. Eso sí, normalmente el primer año hasta que ella se instaló bien. Pero después que se instala y hay una buena población de plantas, a la festuca no le entran las malezas sino más. Y la gramilla le camina muy poco.
Y ahora capaz que hablando un poquito más hacia lo que es la variedad, ¿qué diferencia ves con las variedades de festuca?
Esa festuca, normalmente la Quantum y la Aurora, son las de ciclos más cortos, donde encañan más temprano. Ellas encañan antes que la Fortuna, entonces va a dejar de dar pasto un poco antes. La Fortuna quizás es más larga de ciclo y en el verano... se mantiene un poco más verde, porque yo tengo una fortuna sembrada en un campo muy secante, ese campo, y sin embargo ella siempre se ha comportado bastante bien en el verano. Esa es la experiencia que tengo. Cualquiera de ellas son buenas festucas.
Con todos los años de la experiencia que tiene usted, del ingreso de animales y salida de animales, con el tema del pisoteo, ¿cómo reacciona al...?
Bueno, la festuca es muy resiste mucho el pastoreo, pero con eso no queremos decir que vamos a encerrar los animales y darle pata, porque ahí le matamos macollo, hasta pueden morir plantas, pero un exceso de pisoteo cuando hay muchos periodos de lluvia. Es una forrajera que hace un piso muy bueno, pero también vamos a medirlo, que no es para sobre pisotearla, vamos a decir, pero responde bien al piso.
¿Con cuánto entra?
Tenemos una festuca de 15 centímetros de alto, está buenísima para comerla. Yo la dejo que la coman. En el otoño, cuanto más la comemos, más cantidad de macollos vamos a tener. Ya tiene más luz, echa más macollos. Y las que son para semilla, las como y las limpio en el otoño. Les doy, bueno, pastoreo bastante a fondo. que si tenemos frío en el invierno, tenemos buena festuca.
¿Y en el verano?
En el verano, al revés, normalmente dejarla remanente, se hace un pastoreo o dos. Las que son de semilla, normalmente el ganado hay que apretarlo para que la coman mucho en el verano. Entonces se le hace una limpieza por arriba. Esa no tiene problema.
¿Y de pastoreo?
Y las de pastoreo, lo que pasa es que cuando no tienen la paja esa que nos queda de la cosecha, normalmente hay que cuidarlo porque a veces los animales las llevan demasiado al piso. Ahí hay que cuidarlas más para que el ganado no la coma muy al piso. Entre diciembre y marzo, cuidarla. Ahí en marzo, cuando empieza a evolucionar ella, ahí comerla en deber.
Este nuevo programa del sábado 19 de enero, llegando a las últimas semanas de este primer mes del año. Los esperamos el próximo sábado aquí en Carve, en la 850 del Dial.
Por averiguar.
Próximo sábado nos reencontraremos, siempre con el objetivo de brindar herramientas para el productor ganadero familiar.